las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Ricardo González Alfonso y también Michelle Suárez. Hoy son nuestros periodistas invitados desde Madrid, España. Por acá la producción durante toda esta semana estará, pues siempre, la buena mujer, Patricia Martínez. Y la asistencia técnica, eso no cambia, eso se mantiene como siempre. Siempre con nosotros está May Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor. Yo creo...
Sigue perdido el hombre.
Sí, pero... sigo perdido con la pausa. No sé si se estará acordando de un compañero, uno que fue compañero de nosotros, Gilberto Rosal, que trabajó.
Hacía un
segmento para radio también que decía Rosal, Gilberto Rosal.
No, esto es una seña.
Bam.
Investigue, yo le he mandado a investigar, usted no lo hace.
Bueno, acuérdese que dice Bam. James Bond. Bueno, saludos a Patricia. Lo que pasa es que Johnny Hilfer está de vacaciones.
Ah, eso
no lo dijo.
Sí,
Johnny Hilfer está de vacaciones y tenemos hoy a Patricia Martínez durante la semana. May Vázquez no coge vacaciones, ya se le acabó el tiempo, así que no hay forma de que coja vacaciones. Aquí
yo
lo tenemos.
Yo sí estaré
siempre.
A partir de mañana, por cierto.
Usted se me va de vacaciones, sí. Y me quedo yo aquí, y usted sabe, solo en el barco este. Pero bueno, no se preocupe, disfrute que ya regresará y yo tomaré las mías.
Claro.
Así que, bueno, saludos a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, claro está, y ya en solamente minutos vamos a estar discutiendo las noticias más importantes del momento, tanto con Ricardo González Alfonso como Michelle Suárez, como decía José Luis, ambos en Madrid, España. También durante el programa, creo que un tema obligatorio hoy es hablar sobre las elecciones en Honduras. Sin dudas, un tema sumamente interesante, polémico, porque ya por allá los ánimos están un poco caldeados. Y bueno, pues ese va a ser parte del programa de hoy, los temas que vamos a tener para ustedes.
Bueno, y al cierre les voy a comentar qué tiene que ver, qué relación hay entre Jennifer López, Celia Cruz y los premios a la música acá en Estados Unidos.
Yo sé de lo que usted va a hablar, estuvo muy bonito eso, ¿eh? Muy bien.
Más al cierre, y vamos a acompañarlo con música precisamente
claro.
Celia Cruz, pero interpretada por Jennifer López.
Saludamos, por supuesto, a otros compañeros de trabajo que pasan por acá por el estudio, Ofelia Oviedo por allá, Juan Pendaz, que ha hecho un cafecito, el cafecito este después de la comida, ya este cafecito entrando la noche, hay algunos que los desvela, a mí no, a mí me da sueño el café cubano a esta hora.
A mí me contenta.
Así, señor. Bueno, pues saludos, claro que está, tanto a Ofelia como a Pendaz, y yo comienzo, amigo mío, con algo que es de debate. Hay tremendo debate sobre el tema, tiene que ver con la Iglesia Católica, tiene que ver con nuevos descubrimientos y tiene que ver con la mujer como sacerdote. Sí, señor, una de las controvertidas imágenes que muestra una mujer con las manos extendidas como diciendo misa. Esta es la imagen, ¿eh? Una mujer diciendo misa. Pues bien, la reapertura, escuchen esto, ¿y de dónde lo sacamos? Pues la reapertura de un laberinto de catacumbas en Roma volvió a encender el debate sobre la práctica del sacerdocio femenino en los inicios del cristianismo. En una de sus hazañas, conocida como el cubículo de la mujer velada, se muestra una imagen de una mujer con los brazos extendidos como diciendo misa. La mujer lleva lo que expertos aseguran son prendas utilizadas por los sacerdotes. En otra llamada capilla griega, un grupo de personas se sientan a una mesa con los brazos abiertos en un banquete. Una de ellas, si no todas, es mujer. Algunos expertos interpretan que estarían celebrando la Eucaristía y representando la Última Cena. Todo esto es negado por el Vaticano y dice que es una fábula, que es una leyenda. El Vaticano, como todos conocen, bueno, pues restringe el ejercicio del sacerdocio solo para hombres y enseña que las mujeres no pueden ser sacerdotisas o sacerdotes en sentido general, porque según eligió voluntariamente solo los hombres como sus apóstoles, y eso lo hizo Jesús. Jesús eligió solamente a los hombres como apóstoles. Sin embargo, los críticos dicen que era una situación de la época y que por eso la mujer no tenía participación social en esa época y por eso los apóstoles fueron todos hombres. De todas maneras, dice la Iglesia Católica que estas imágenes que se han descubierto ahora, que se han limpiado y se han visto en las catacumbas de Roma, dice que ese, por un lado, es una representación de una persona fallecida en el paraíso, y que es lo que están en la mesa, pues estaban tomando parte de un banquete fúnebre. Eso es lo que explica la Iglesia Católica, y hay personas que dicen que no, que es una mujer sacerdotisa. ¿Qué le parece?
Bueno, pues nada, hay que recordar que la tradición católica ha mantenido siempre esto, ¿no?, de que la mujer no se ordena dentro de los cánones católicos. También creo, y creo que estoy acertado en esto, la Iglesia Oriental tampoco lo permite.
Yo creo que esto va a cambiar.
No así la Iglesia Anglicana, por ejemplo.
Claro, sí. Yo creo que en el fondo en el futuro va a cambiar. No sé por qué me lo imagino, lo que no sé cuándo será, pero tendrá que cambiar.
Porque es muy, muy controversial.
Es que el papel de la mujer hoy por hoy en la sociedad, amigo mío, es un papel sumamente interesante, un papel de liderazgo. Son presidentas de países, son primeras ministras, están dirigiendo la Reserva Federal en los Estados Unidos, vicepresidentas de un país, candidatas a las elecciones de la primera potencia del mundo que es Estados Unidos. ¿Por qué no pueden ser sacerdotes? ¿Por qué no lo pueden ser?
Bueno, pero, porque así se constituyó la Iglesia, ¿no?
Claro, pero todo puede cambiar, así
y
es la vida.
Debe, puede, ¿cómo? ¿Dónde?
Bueno, pues saludemos entonces. Ricardo González Alfonso, bienvenido.
Pues bienvenido a ustedes también, y un saludo a Michelle, a ti y a José, y a todo el equipo de realización del programa, y por supuesto a todos los radio oyentes de Radio Martí, como cada lunes que podemos tener participación en este programa, Las Noticias Como Son.
Michelle, saludos, bienvenido, usted también.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización y, por supuesto, para los oyentes de Radio Martí. Este es un tema muy interesante, ¿no? Yo creo, lo que sí creo y siempre digo, es que no se puede invocar la tradición para continuar marginando a determinados grupos sociales, en este caso a las mujeres. Podrá haber sido así, pero ya no es así, como tampoco es así que los negros antes no podían subirse a un ómnibus y ahora ya pueden. Entonces, lo que pasaba antes no quiere decir que sea correcto ahora. Igualmente con los judíos en aquella Alemania. Entonces, bueno, antes la mujer en España, por ejemplo, ni siquiera podía tener una cuenta en el banco, tenía que autorizarla a su marido, pero ahora no es así. ¿Por qué no va a cambiar en la Iglesia Católica? Tendrá que cambiar, no sé cuándo, pero tendrá que cambiar.
Yo pienso que sí, que tendrá que cambiar, y es necesario también que se den pasos hacia esa dirección. Por lo pronto sigue siendo como es, perenne el modo de actuar de la Iglesia Católica, y todo de acuerdo, como usted bien leía, ¿no?, en la nota, porque viene de los 12 hombres escogidos por el Señor.
Claro, pero el papel de la mujer en esa época no es igual al de ahora.
Claro, así que vamos a la pausa y volvemos. Sí, sí.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En España, Michelle Suárez, Ricardo González Alfonso.
Bueno, hay instituciones cubanas, artistas reconocidos, expertos de la isla, que se han sumado a una campaña mundial de 16 días lanzada por el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para lograr contra la violencia, están luchando contra la violencia de género, un hecho que parece que se ha incrementado en Cuba. Desde el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, y hasta el próximo 10 de diciembre, es la Jornada Mundial de los Derechos Humanos. Ese día, precisamente, pues se realizan talleres con ciertos programas de televisión sobre esta problemática, así lo ha informado a la agencia Prensa Asociada Julio César Pajés, coordinador de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, una de las organizaciones, y vaya nombre, ¿no?
Sí, señor.
Pajés indicó que tanto la campaña como otros eventos realizados a lo largo del año en Cuba se enfocan en formar líderes de conciencia en dos sectores claves. Uno, músicos, y los otros son los deportistas. Yo creo que, sin duda, que esto es un tema muy actual, pero también necesita de la lógica, pudiéramos decir. Aunque no hay cifras oficiales sobre el flagelo, los expertos coinciden en que, al igual que en todos los países, se reporta un incremento de la violencia de género en Cuba. Comparada con otros, Cuba tiene un índice de violencia menor, lo que no quiere decir que no haya aumentado, pero creo que sí ha aumentado las denuncias y los casos, comentó el señor Pajés.
Muy bien, bueno, pues usted decía que había que interpretar esto, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a comenzar con Ricardo González Alfonso. Ricardo.
Pues, por supuesto que creo que es siempre de aplaudir una campaña en contra de cualquier violencia y de un modo muy especial en contra de la violencia de género. Pero también creo que la música y el deporte puede apoyar cualquier tipo de campaña por la comunicación que tiene con la población. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una cosa es con guitarra y otra con realidad. Yo vería lo de la violencia de género en Cuba desde dos puntos de vista. El oficial, que podemos ver a través de la televisión, que tenemos acceso a la información libre, de el acoso y la violencia de género contra las damas de blanco, por ejemplo, y también la violencia, llamémosle, común. Cuando yo estuve preso por razones políticas, como ustedes saben, pues había un número significativo de personas que no solamente habían golpeado, sino que habían asesinado a sus esposas. Lo que pasa es que la prensa jamás informó al respecto. Por otro lado, cuando yo escribía para la televisión que tenía que hacer investigaciones, el Departamento de Investigaciones Psicosociológicas sencillamente tenía tabú algunos parámetros, como era, por ejemplo, los suicidios, la violencia de género. Entonces, ¿a partir de qué datos podemos decir si ha aumentado o ha disminuido? Es impresionante, le digo, que en las tres prisiones en las que yo estuve durante 7 años y 4 meses, en todos encontré un número impactante de personas presas por asesinar a sus respectivas mujeres o esposas. Entonces, es muy difícil poder decir en Cuba si ha aumentado o ha bajado el índice de este tipo de abuso. Pero de todas formas, por supuesto que creo que es importante que las Naciones Unidas ayude a combatir este flagelo, que sin duda es una injusticia inadmisible para cualquier persona que se respete y sea moral.
Claro. A mí me llama la atención algo, ¿no? Me llama la atención que la campaña va desde el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, justamente hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. O sea, enmarcar esta situación dentro de los derechos humanos me parece, no sé, un poco por lo menos llamativo. Me llama a verlo con cierta reserva, con cierta suspicacia. Eso por un lado. Y segundo, bueno, pues este tema de la violencia en Cuba ha sido un tema que ha tratado muchísimo la sociedad civil independiente dentro de la isla. Y muchas veces, por reunirse y por decirlo, han ido presos y han sido incluso hasta agredidos. En muchos grupos que han estado hablando de la violencia dentro de Cuba. Incluso hay una campaña que se llama Violencia Cero, que la lidera el grupo femenino de la corriente, de la corriente socialista cubana que lidera Manuel Cuesta Morúa, que incluso han llegado a decir que con una sociedad tan violenta como la que existe no se puede incluso ni aspirar a una transición dentro de Cuba. Lo han llegado a decir en este mismo programa, o sea, al punto donde está la situación. O sea, me llama la atención que ahora el gobierno es el que toca el tema y entonces sí se puede tocar el tema. Cuando lo toca la sociedad civil, cuando lo pide la sociedad civil, el gobierno no reacciona. Reacciona por decreto, reacciona cuando ellos lo entienden. Qué bueno que han llegado, aunque sea tarde, que han llegado a tocar el tema. Y ojalá que lo hagan de una manera seria y puedan tener buenos resultados.
Y hay que recordar algo importantísimo. La violencia es la conducta que se realiza de manera consciente, ¿no? Pudiéramos decir también adrede para generar algún tipo de daño. Y no es solo la violencia como a veces piensa el gobierno cubano que se suscita, ¿no?
Claro que
se
sí.
Realiza. Michel.
Sí, bueno, yo coincido en que este es un debate que llega tarde a Cuba, aunque se agradece que finalmente comencemos a hablar de este tema. Una parte de la sociedad civil, los artistas y los intelectuales, no independiente, pero una parte de la sociedad civil, al fin, que hablen el tema, que lleven la situación a la televisión y que se comience a abordar finalmente en serio desde diferentes aristas y sectores el asunto de la violencia contra las mujeres. Hay que decir también que la de Cuba no es una situación aislada en América Latina. No. Procedemos de un continente extremadamente machista, donde en los países de Centroamérica realmente esta situación es verdaderamente alarmante, ¿no? Lo de la violencia. Entonces, en ese contexto hay que ver la situación en Cuba, pero, y siempre hay un pero, con una situación muy especial en el caso de Cuba, que tiene que ver con la concepción totalitaria de la sociedad, y es lo que viene a definir el modo en que se enfrenta este problema, digamos, en México, donde tiene sus propias características, donde incluso podría ser peor que en Cuba, pero la sociedad está de frente a ese asunto, como en Ciudad Juárez hay una situación muy difícil en México en este sentido, pero en Cuba solo se actúa cuando lo orienta el gobierno, como ha sido en este caso. No hay un debate independiente, ni mucho menos datos fiables. Yo no he escuchado nunca la cantidad de mujeres muertas de manos de sus maridos o golpeadas durante un año, como si veo en la prensa en muchos lugares del mundo. Es decir, hay una actualización, porque este señor que se menciona en la nota habla de que no son tantos, pero no se atreve a decirnos cuántos, porque a lo mejor para él no son tantos, pero para nosotros sí, cuando lo comparamos con lo que pasa, no sé, en relación con la cantidad de habitantes de un país o con otros datos demográficos. España, que es el caso que mejor conozco, era uno de los peores países para la mujer en Europa, de los peores durante el régimen de Franco, y por lo tanto, si moría una mujer a manos de su marido, era normal que se dijera en el barrio, algo hizo, la mataron porque algo hizo, la golpearon porque sabrá Dios qué hizo. Y eso es muy triste, verdaderamente ha cambiado, y España creo que comenzó a cambiar, comenzó a mejorar cuando se empezó a hablar del tema sin complejos en los medios de comunicación, y cuando asesinaban a una mujer o maltrataban a una mujer, salía todo el barrio frente al ayuntamiento y se hacía una concentración de repudio contra esa persona que había tomado la determinación de matar a otra. En fin, que es un tema verdaderamente complejo que solo el Estado no puede resolver. Tiene que entrar completamente en el asunto la sociedad civil.
Bueno, pues llega la televisión digital a Cuba.
Sí, sí, buen invento hasta, sí, sí.
Bueno, sí, sí, usted dice sí, sí, sí que sí, buen que invento, ¿no?
Que llegó, están haciendo ya los televisores digitales.
Muy bien, bueno, la televisión digital estará instalada totalmente en Cuba en el 2021. Usted ve, la información dice además que van a presentar su primer equipo de televisión digital concebido en colaboración con China el miércoles en La Habana durante el evento Semana Tecnológica. Este nuevo aparato con pantalla de 32 pulgadas, es bastante amplio, puede recibir señales digitales y análogas y permite la producción de música, foto, vídeos en todos los formatos. Lo puede utilizar en muchas cosas. El consumo energético del televisor digital integrado de factura cubana es económico y lo consideran competitivo con cualquiera de su tipo en el mercado, según ha dicho el especialista citado por la Agencia de Información Nacional. La televisión digital estará instalada, repito, totalmente en Cuba en el 2021, cuando se aplicará el apagón analógico. ¿Usted se recuerda cuándo se apagó aquí?
Sí, hace poquito, no hace mucho. Se apagó, pero claro, ya existía la televisión digital, claro está. Bueno, de todas maneras, ha llegado a esta hora, pero llegó. Ricardo.
Bueno, siempre hay que darle la bienvenida a los avances tecnológicos, pero sin duda de aquí a 8 años, pues quién sabe cuán atrasado está la televisión digital al ritmo que evoluciona la tecnología mundial. O sea que, como en el tema anterior, el socialismo una vez más llega tarde. Y llega tarde porque un país que está detenido en el tiempo le es muy difícil alcanzar la tecnología contemporánea al ritmo que va surgiendo nuevos avances en cualquier ramo y mucho más en el medio de la comunicación. Y yo me pregunto, ¿dentro de 8 años realmente estaremos tan atrasados como ahora con relación al futuro?
Bueno, esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y recordar, como señalaba nuestra productora por interno, Cuba fue el pionero de la televisión.
Sí.
59, el año 59, ¿no?
Sí. Ya. No, o mucho en octubre antes. Del 50.
En octubre, exacto. Perdón, del 50. Y ahora hay que esperar hasta el 2021 para lo que acabamos de leer acá.
Fue pionerito, no creció. Es Michel Suárez.
Bueno, lo que sí pasaba en 1958 era que ya existía la televisión en colores en Cuba.
Claro,
ese,
que sí.
Ese dato sí es del año 1958. En España acababa de nacer la televisión.
Sí, casi. Claro.
Y en muchos otros países del mundo todavía no había aparecido la televisión. Y ya en el 58 en Cuba había experimentos de televisión a color y había casi 4 canales nacionales en ese momento, que tenían problemas de cobertura nacional, pero indudablemente Cuba estaba a la vanguardia en asuntos de televisión. Yo creo que eso es lo verdaderamente terrible, ¿no? El hecho de que haya que esperar hasta el año 2021 para que la televisión digital llegue a Cuba, para que se produzca ese famoso apagón digital, cuando ya se está hablando no de la alta definición, sino de algo que le llaman el 4K.
El 4K.
Que parece que es una cosa ya superior a la alta definición, y todavía nosotros no hemos comenzado con ese debate. Y además, vamos a ver qué pasa con esa norma de televisión digital que va a instalar Cuba, que no parece que haya sido escogida por ser la mejor, sino por otras consideraciones políticas y facilistas por parte del gobierno de La Habana, que es la norma china, que se escoge en primer lugar por afinidad política y en segundo lugar porque los chinos regalan una serie de decodificadores y de aparatos y dan una serie de facilidades crediticias que no tienen necesariamente que ver. Digo que hay que esperar, hay que probar a ver qué tal con esta norma china, pero no necesariamente tiene que ver con la calidad del criterio mediante el cual el gobierno cubano, a diferencia de todo el resto de América Latina y de Estados Unidos, que tienen otras normas de televisión digital, escoge la China. Y eso introduce un nuevo problema de convergencia entre sistemas, entre Cuba y la región. Y más allá de los canales, dicen que se van a multiplicar los canales, que va a haber otras opciones. Yo creo que el problema no es el avance en sí, sino el contenido del cual se van a dotar esos canales, de qué se nutren esos nuevos canales, para qué los van a utilizar, para seguir con la concepción totalitaria de los medios de comunicación en Cuba. Pues parece que sí. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? El Estado sigue con el control de cualquier otro nuevo medio que se invente, otra nueva posibilidad tecnológica que aparece en el país.
Sí, pueden poner 200 canales y si en los 200 pasan el mismo noticiero nacional de televisión, da igual cuántos canales existen.
En cadena.
En cadena todo.
O los muñequitos.
Sí, o los muñequitos. ¿Se acuerdan de los muñequitos rusos?
Sí. Y el Pidio Valdés.
Sí. Bueno, vamos a terminar. Mire con lo que hemos terminado.
Muchísimas gracias a Ricardo González Alfonso, también a Michel Suárez desde España. Vamos a una pausa, pero todavía queda más acá en el programa.
Vamos a hablar sobre Honduras. Hay elecciones, la temperatura política está bien caliente por allá.